Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico y Dino Blanco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa El Vivir Mejor, donde comentamos la prédica que usted escuchó el día de ayer con el pastor Daniel Catarizano. Estamos tan agradecidos con el Señor porque nos da vida, salud, nos da el tiempo para estar aquí ante ustedes, ante esta radio. También agradecemos a usted, querido radio oyente, hermano, amigo, el tomarse el tiempo de poder compartir esta palabra con nosotros, de poder aprender junto con nosotros, ya que el Señor tiene mucho que darnos para aprender. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios nos presta vida, salud para seguir aprendiendo de Él. Entonces, quédese con nosotros todo este transcurso de la hora, aprenda con nosotros, viva la palabra del Señor. Recuerde que la palabra es viva y es más cortante que una espada de dos filos, pero recordemos que Dios nos ama y estamos tan bendecidos al poder todavía escuchar su palabra. Recuerde que algún día no habrá más quien predique su palabra. Entonces aprovechemos ese tiempo mientras que Dios permite que el Espíritu Santo esté en este mundo. Recuerde que algún día el Espíritu Santo será recogido y entonces vendrá el caos. Aprovechemos que hoy es el día de salvación. Entonces usted que escucha este radio, si no ha entregado su vida al Señor, lo invitamos a que reconozca al Señor como su único, su Señor y Salvador. Bueno, y hoy en día seguimos con la serie de Corintios y el mensaje del día de hoy es unidos en Cristo y está basado en 1 Corintios capítulo 1 de los versículos 10 al 31, el cual mi hermano Juan les va a dar lectura.
Así es, Dino. Gracias a Dios que nos permite podernos reunir un día más aquí tú y yo para conversar acerca de este mensaje Unidos en Cristo en la serie de Primera a los Corintios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Corinto. Es muy maravilloso el poder compartir su palabra, Dino. Es un privilegio también para nosotros el poder compartir la palabra de Dios a través de esta estación radial que pues Dios ha creado y que está llegando no solamente aquí en el estado de Colorado, sino también a nivel nacional y también en otros países, no solamente aquí en el área americana, sino también, como dicen, del otro lado, a muchos países de Europa, Asia, ¿no? Y muchos otros, y bueno, y los otros continentes. Y así tiene que ser. El Señor profetizó esto, de que su palabra nunca iba a desfallecer, que la palabra de Dios iba a continuar, a pesar de que han querido interrumpirla por mucho tiempo, durante el transcurso de los años, décadas, pero la palabra siempre ha continuado. Y la Biblia mismo lo dice. Y sí, vamos a seguir conversando acerca de esta serie maravillosa, Primera a los Corintios. Vamos a leer estos, ya son como 20 versículos, como lo dijo Dino, el primer libro de Corintios, el capítulo 1, los versículos del 10 al 31. La palabra de Dios dice así: Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Estas son las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llevaba más de 2 años en Éfeso, cuando recibió un informe acerca de algunos pecados que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto. Su respuesta fue esta primera carta. ¿Y cuál fue el propósito? El propósito fue de restaurar a la iglesia, enfocándola nuevamente en el Señor Jesucristo. El primer pecado a eliminar es expuesto en los capítulos 1 al 4. Y se trata del pecado de las divisiones. Como acabamos de leer en estos versículos, pues la iglesia de Corinto estaba teniendo ese problema, porque había divisiones en cuanto a la enseñanza, quizás de, bueno, aquí se nombra a varios hermanos, tanto como Pablo, Apolo, Cefas o Pedro, y también a Cristo. Entonces, Dios, por medio del Espíritu Santo, le da esa sabiduría al apóstol Pablo para, pues, arreglar estos problemas que la iglesia de Corinto tenía. Y es muy importante porque, como el pastor lo decía, hoy en día también vemos iglesias así, que hay problemas en cuanto a que si uno predica mejor, a que si pues otro predica de otra manera. A veces muchas personas tienden a estar con un predicador o porque pues enseña muy bien. Otros también tienden a estar con otra persona que pues quizás les agrada la forma como predican. Entonces todo esto había en la iglesia de Corinto. Y pues Dios manda a Pablo a que rectifique todo eso. Pero Pablo lo hace por medio de la palabra de Dios, y es lo que vamos a tratar el día de hoy.
Amén, así es. Qué importante es, ¿no, Juan? Digamos aquí Pablo, que recibió un informe acerca de algunos pecados que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto, y como decía el pastor, también hoy en día vemos que también en algunas congregaciones también se ve algo así, pero como comentábamos en el programa anterior, que hay errores que se tienen que corregir. Entonces, si no hubiera cosas que corregir, pues seríamos una iglesia perfecta, pero no hay una iglesia perfecta. Entonces, siempre hay cositas que hay que arreglar. esto era muy importante, que Pablo vino a eliminar este pecado, porque las divisiones, Juan, desvían la mirada del creyente. Y es verdad, lo comentaba el pastor, a veces un hermano tiene algún desacuerdo con otro hermano, y ese desacuerdo desvía la mirada a Dios. A veces la persona no deja de venir a la congregación. Entonces, hay divisiones. Pero le decía que las divisiones desvían la mirada del creyente y de la cruz de Cristo a uno mismo, y porque ponen a la iglesia en una posición vulnerable ante los ataques del enemigo. La solución a este pecado es la unidad en el mensaje del evangelio y en sus aplicaciones en la vida diaria. Es decir, debemos estar todos en un mismo sentir, como lo decía en el versículo 10, que decía Pablo, les decía: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, esta misma palabra aplica para el día de nosotros, para este año 2025, que ya mero termina. Gracias a Dios por eso. Entonces, aplica para hoy en día, para nosotros también, que en aquel entonces había divisiones, hoy todavía hay divisiones, porque algunas personas pues entienden el evangelio de una forma diferente, o no lo captan como debe ser. Entonces, hay diferentes interpretaciones, pero no son interpretaciones de la Biblia, sino son interpretaciones de nosotros, que interpretamos mal la palabra. Entonces, ahí existen esas divisiones, el cual debemos componerlas, arreglarlas y ser en verdaderamente la iglesia. ¿No es así, Juan?
Así es, Dino. La orden de permanecer unidos es lo que nos dice el versículo 10. Cuando dice perfectamente unidos, viene de un término médico en el idioma griego que se aplica a la curación de una herida o a la reparación de un desgarro. También es como decir tejidos o entrelazados. Si usted ve cuidadosamente una prenda tejida, quizás de repente su madre alguna vez haya tejido alguna prenda, y pues ve cómo se entrelazan los hilos vertical y horizontalmente. Eso es lo que significa aquí la frase perfectamente unidos. La desunión de una iglesia es una manifestación ajena a la nueva naturaleza en Cristo, y por lo tanto debe ser eliminada urgentemente. El comienzo de la iglesia cristiana fue marcada por la unidad en Cristo. Recordemos en Hechos el capítulo 4, el versículo 32, donde dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Maravilloso. La iglesia en Corinto debía eliminar cuanto antes las divisiones y mantener la unidad, así como los siervos mencionados, Pedro, Pablo y Apolos. Ellos estaban unidos en Cristo, de modo que el problema del partidismo no tenía que ver con el mensaje, ya que los siervos líderes predicaban lo mismo, sino con la preferencia que los corintios tenían por cada uno de esos mensajeros en particular. Se dice que muchas veces los partidarios de un hombre son un problema mayor que sus enemigos.
Amén, así es, Juan, y hoy en día también lo vemos cuando yo me he encontrado con algún otro hermano que dice: oye, él es mi pastor, o aquella persona es mi pastor, pero en realidad nuestro pastor es Jesucristo. Tenemos a nuestro pastor que nos predica la palabra, pero él es un siervo como nosotros. Entonces, no debemos de adorar a esa persona que nos trae la palabra del Señor, porque es un siervo como nosotros, es un servidor de Dios. Entonces, es lo que le pasaba a estos los corintios, que tenían cada uno de ellos como sus mensajeros particulares. Les gustaba Apolo, les gustaba Pablo o como les predicaba, pero en realidad Pedro, Pablo y Apolos, ellos predicaban la palabra de Cristo. predicaban lo mismo. Entonces, más bien era estas personas tenían de preferencia a cada persona. No sabemos qué estilo tenía Pedro, Pablo, Apolos, como ahora nuestros hermanos en cada congregación de Iglesia La Red. Cada quien de ellos tiene un estilo, pero predican lo mismo, predican la palabra del Señor, predican lo que se predica aquí en Aurora, que predica nuestro pastor Daniel Catarizano. Entonces, la palabra es la misma, el estilo es diferente. Tal vez por eso muchas personas prefieren escuchar a alguien más por el estilo, tal vez porque habla más recio o no habla tan recio, pero en lo que pues, debemos poner atención es en la palabra, en lo que se dice de la palabra del Señor y aprender de ella. Y ahora bien, la pregunta es, ¿qué características personales tenía Pablo, Pedro y Apolos que despertaban preferencias entre los miembros de la iglesia en Corinto? En realidad, no tenía ninguna diferencia. La actitud preferencial no tenía que ver con la personalidad de los apóstoles ni con el estilo de su predicación, sino con los errores de interpretación que los corintios tenían acerca de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por ejemplo, unos pensaban que tenían libertad ilimitada para pecar, ya que no vivían bajo la ley, sino bajo la gracia. Otros intelectualizaban en el cristianismo, despojándolo del misterio de la cruz. Y otros decían que el cristiano aún debía observar las leyes ceremoniales del judaísmo. Y Juan, hoy vemos todo esto. Vemos que la palabra del Señor es viva y vemos que todavía pasa esto mismo. ¿Por qué? Porque algunos pensamos que ya que como estamos en la gracia, tenemos derecho a pecar, y no es así. Tenemos la gracia, pero Dios nos ha dado la gracia, nos ha dado ese perdón por gracia, y debemos aprovecharlo, pero no debemos aprovecharnos de ese perdón, de la gracia de Dios. Y también vemos que no tenemos esa libertad para pecar. Al contrario, debemos pecar menos cada vez. Sabemos que seguimos pecando, pero debemos de reprender el pecado que nos persigue. Entonces, gloria a Dios por eso, porque Dios nos da esa fuerza. El Espíritu Santo nos da esa fuerza para poder vencer el pecado.
Así es, Dino. Un buen punto que acabas de mencionar. También son mencionados los que son de Cristo, pero no se cree que se trataba de un cuarto partido. El comienzo de la iglesia cristiana fue marcado por la unidad en Cristo, y a lo largo de los siglos esa unidad la mantuvo firme y fue un muro de protección en contra de las divisiones. Dios nos ordena, Dino, que permanezcamos siempre unidos en Él.
Así es.
Ahora, los versículos del 11 al 16 nos enseña que estamos unidos por el mensaje de la cruz de Cristo. La actitud de preferencia, cuando dice yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, como una manera de decir que pertenecían a uno de esos líderes, quitaba el sentido de pertenencia en el único al cual todos pertenecían, al Señor Jesucristo. Es por esta razón que Pablo se alegra de no haber bautizado, excepto a los pocos que menciona en la carta. Debido a que, de haberlo hecho, muchos usarían el bautismo como un sello de lealtad al apóstol, en vez de una declaración pública de pertenencia a Cristo. Las divisiones no son características normales del Evangelio, porque todos estamos unidos en Cristo, y Él no está dividido en sí mismo. El mensaje del Evangelio, que es la proclamación de la cruz de Cristo, nos une. Las divisiones de una iglesia comunican que de alguna manera se dio lugar a la mentalidad carnal, especialmente por medio de falsas interpretaciones doctrinales. Esto debe ser evitado con todas nuestras fuerzas.
Amén, así es. Y bueno, siempre hay alguna cosa entre un hermano y otro, pero siempre debemos llevar esos problemas ante la palabra, ante Dios, y orar Y si son problemas grandes, podemos hablar con el pastor, porque no debe haber divisiones tan fuertes. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que cada quien tenemos nuestras debilidades acerca de una cosa o de otra, pero debemos estar siempre en el mismo sentir, que es venir, servir a Dios, adorar a Dios, servir a los hermanos, a verles con un amor, el amor que el Señor nos da, porque si no hacemos todo eso, entonces deberíamos de pensar, ¿soy un verdadero cristiano? Porque si digamos, si alguien me hizo algo y no lo perdono, entonces eso es no ser un verdadero cristiano, porque si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona, y si seguimos con ese rencor de que no perdonamos, y el problema sigue, y entonces hay divisiones, y empiezan divisiones grandes en la iglesia, entonces debemos de pensarlo bien, y decir, o pedir perdón, o simplemente decirnos, en realidad acepté a Cristo en mi corazón, ¿de verdad o lo estoy haciendo nomás porque me gusta venir aquí a escuchar la palabra? Pero eso es algo que siempre tenemos que saber, tenemos que tener ese amor hacia los cristianos, ese amor para Dios, y Dios nos da el amor para amarnos unos a otros. Entonces es algo que debemos componer. Esas divisiones no pueden existir en su congregación, en nuestra congregación, porque eso destruye a la iglesia de Cristo, el cual debe permanecer unida. Pero hemos llegado al final de nuestro primer segmento. Quédese con nosotros, regresamos en esta serie que es llamada Unidos en Cristo, el cual es de mucha importancia estar unidos siempre en el Señor. Regresamos en un momento.
Feliz Navidad. Cristo nació. Él es nuestro gozo y nuestra esperanza. 1650 AM KBJ Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Que la paz y amor del Señor sean palpables en nuestros hogares esta Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Danbury. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddanbury.org. Venga, le estaremos esperando.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Arvada se reúne todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14615 al oeste de la Avenida 64 y al lado de la Iglesia Story Line. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Recuerde, Iglesia La Red Arvada se reúne cada domingo a la 1:30 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Muchas gracias por su amable atención. Seguimos con el mensaje de Primera de Corintios, que es Unidos en Cristo, y es basado en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 31. Y hemos estado hablando que de donde tenemos la orden de permanecer unidos, unidos como una iglesia, la iglesia que el Señor ha edificado, donde el Señor debe ser la cabeza. Y también hemos estado hablando de que debemos estar unidos con el mensaje de la cruz. Entonces, si alguien no cree el mensaje de la cruz, es una persona que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, como punto número 3, es Cristo, la sabiduría de Dios. Y esto es basado también en los mismos versículos del 17 al 25.
Así es, Dino. Como una medida correctiva, el apóstol Pablo presenta a Cristo como la sabiduría de Dios que enloqueció la sabiduría del mundo. Y Pablo utiliza un texto del Antiguo Testamento. Oiga lo que dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Evangelio, a diferencia de la sabiduría humana, se caracteriza por su poder y por lo tanto es superior a todo. La sofisticación del Evangelio hace daño, pues pone de lado el poder de la cruz para exaltar la sabiduría humana, la cual no tiene poder para salvar ni para resolver el conflicto humano de la separación de Dios a causa del pecado. Los griegos veían la cruz como algo irracional y los judíos querían ver señales sobrenaturales de Dios. Jesús, clavado en la cruz como un malhechor, no cabía en sus expectativas mesiánicas. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz es la demostración máxima de la sabiduría de Dios. La sabiduría humana, aun con toda su sofisticación y habilidad para impresionar, no tiene poder. El Evangelio es el único mensaje que tiene poder para salvar y transformar la vida.
Amén, así es, y gloria a Dios por eso, porque ¿qué humano dio la vida por nosotros? ¿Qué humano se sacrificó por nosotros, Juan? No hay nadie que pueda dar su vida por humanamente por alguien de nosotros. Jesús fue hombre, pero también fue Dios. Entonces, Él era el único que podía dar la vida por nosotros. Y este fue el mismo Dios, un ser humano pecador no podía. Entonces, damos gloria a Dios por eso. La sabiduría humana, pues, en realidad no puede salvar a nadie. La sabiduría humana puede cambiar algunas cosas, puede arreglar algunas cosas. El, digamos, un doctor puede curar a un ser humano, pero, digamos, no le puede salvar la vida ya cuando Dios quiere recoger esa vida. Pero Dios ha dado la sabiduría a esas personas, a esos doctores, para poder ayudarles en problemas de salud, en problemas de algún hueso quebrado o algo. Pero cuando Dios ya quiere quitar la vida a esa persona, simplemente el humano no puede hacer nada. O si Dios quiere dar vida a esa persona, quiere hacer un milagro en esa persona, la sabiduría humana de un doctor, digamos, se quedaría muy atrás. ¿Por qué? Porque se sorprenderían de lo mucho que puede hacer Dios un milagro a través de esa persona. Entonces, vemos que Dios es grande, Dios es todo maravilloso. Entonces, vemos que Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto está basado en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. A veces nos dicen, tú eres cristiano, gloria a Dios, sí, soy cristiano. Y no es que yo me haya hecho cristiano, sino que Dios me hizo cristiano. Entonces, eso es algo hermoso. Y como dice en su palabra, no es solo para los judíos, sino es también para todo aquel que en él cree. Y como lo dice en Juan 3:16, donde nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Entonces es algo hermoso. Y entramos al punto número 4, donde nos dice, estamos en Cristo Jesús. Pablo destaca que las personas que el mundo ve como menos importante son en realidad las que más aceptan la sabiduría de Dios y se salvan. En la iglesia de Corinto había todo tipo de personas. Estaban los educados, los adinerados y hasta algunos nobles, pero también muchos esclavos. No obstante, estos últimos fueron los más sensibles al Evangelio de Cristo. Los historiadores notan que en la época de los corintios había 60 millones de esclavos repartidos en todo el Imperio Romano. Y esto es algo muy importante, porque hoy en día también pasa. Hay personas muy sabias, pero sin embargo no aceptan el Evangelio, no aceptan la palabra. Pero hay personas muy humildes que han sufrido, han batallado, y se les dé la palabra y lo aceptan con mucho amor. Entonces, sigue habiendo lo mismo. Hay personas que les habla uno de la palabra, los confronta uno con la palabra, y como ven su pecado, que sobresalta sobre todo, entonces esas personas no aceptan la verdad de la palabra. Pero lo maravilloso del cristianismo fue y sigue siendo que a los ojos de Dios, los más despreciados del mundo son considerados como los más sabios luego de su conversión, y solo pueden gloriarse en el Señor y jamás en ellos mismos. Estamos en Cristo Jesús porque Él nos llamó a la salvación, y damos gloria a Dios por eso. Ya no nos gloriamos nosotros, sino nos gloriamos en el Señor. Nos gozamos en el Señor porque Él nos ha hecho libres, libres del pecado, nos ha hecho libres de la muerte, que aunque pasemos por la muerte, sabemos que tenemos una vida con el Señor, y es una vida eterna, el cual es maravilloso tener esa fe de saber que algún día estaremos con el Señor y para siempre. Es algo hermoso.
Así es, Dino. Qué hermoso es el Señor y qué maravilloso es Él en podernos hablar a través de su palabra y enseñarnos a cómo debe caminar una iglesia. Y qué bueno es el Señor que, pues, puso en la Biblia, puso en su palabra todo lo que pasaba en esta iglesia de Corinto, cómo surgía y recién empezando esta iglesia, pues empezaba a surgir estas divisiones en cuanto quizás a la preferencia de cada predicador, ¿no? En este caso, pues lo que hemos mencionado y lo que la palabra de Dios menciona a estos hombres. Pero ellos, como decía Dino, y pues la palabra también nos enseña, ellos predicaban solamente una cosa, predicaban a Cristo. Quizás lo hacían de una manera diferente, porque recordemos que pues en la ciudad de Corinto había muchas culturas, así como pues hoy en día aquí en este continente americano, pues hay muchas culturas latinas, ¿no? Anglos y muchas otras culturas. Entonces, y el pastor una vez nos decía también cómo él, en el transcurso de su pastorado, cómo él vio muchas cosas en cuanto a las iglesias, cómo tenía que predicar en las iglesias. El pastor mencionaba que pues anteriormente él estaba en una iglesia ahí en Houston pastoreando esa iglesia, y pues ahí la gente, la cultura de ese estado era muy diferente, o es muy diferente a la cultura aquí de este estado de Colorado. Entonces, pues, ¿cómo iba a ser él? Él no iba a traer las cosas de las cuales, pues, como él predicaba allá en ese estado, en la otra iglesia, y las iba a traer acá, no, sino que él nos explicaba que tenía que adaptarse a la cultura de aquí, de este estado de Colorado, cómo era la gente. Tenía que, pues, ver a la gente cómo actuaba, cómo era, cómo hablaba realmente, porque, pues, aunque como hispanos, pues, todos hablamos español, pero como somos de diferentes países, pues tenemos un español muy diferente en cuanto a las palabras quizás. Entonces él tenía que adaptarse. Y así también la iglesia de Corintio, y bueno, el apóstol Pablo nos enseña qué es lo que debemos hacer para no tener estas divisiones, para no tener estas contiendas entre iglesias. Vamos a poner un ejemplo en Iglesia La Red. Iglesia La Red, pues, ya tiene 5 congregaciones. Entonces, el pastor ya hace un año ha estado enseñando o instruyendo a 4 predicadores. Pero los predicadores van a cada congregación, no con un nuevo mensaje, no con algo que ellos quizás estudiaron o hicieron, sino que ellos van con un solo mensaje que pues a través del pastor nos da. En este caso, pues el mensaje se titula Unidos en Cristo. Ese mismo mensaje se llevó a la congregación de Arvada, a la congregación de Lakewood, a la Red Norte, a Castle Rock también. Entonces, no llevaron otro mensaje más que este. Lo hablan a la manera que pues ellos lo puedan adaptar a su forma de comunicarse con las personas. Pero en sí, el mensaje es el mismo. Y eso es lo que se hace aquí. Y eso es lo que pues el pastor nos ha educado o nos enseña, y más a los predicadores que pues ahora tenemos aquí. Y tenemos que seguir tal como pues Dios nos ha mandado en su palabra, cómo debemos estar o cómo debemos de respetar bajo la obediencia a Dios la iglesia, de no tener este tipo de contiendas en cuanto pues a una persona que predica la palabra de Dios. No debemos de tener preferencia por uno ni por el otro, porque todos, si realmente somos cristianos, si realmente hemos sido llamados para un propósito en el cual Dios nos ha puesto, quizás en este caso predicar la palabra, que sea eso, que sea lo que Dios dice en la Biblia, que sea lo que Dios dice en su palabra, más no otra cosa. Si usted escucha de parte del pastor, y él mismo lo ha dicho, si usted escucha otra cosa que no viene de la Biblia, que lo diga, en verdad. ¿Por qué? Porque eso va a traer contiendas, como lo acabamos de explicar, o como quizás usted escuchó también en el mensaje con el pastor, y la Biblia misma nos lo dice. Y qué maravilloso es el Señor que pues nos haya puesto esto en la palabra de Dios, a los problemas que estaban teniendo en esta iglesia de Corintio, porque pues a través de esta iglesia de Corintio, y no solo de Corintio, sino otras iglesias que aparecen aquí, pues nos enseñan a cómo debemos, a cómo la iglesia de hoy debe caminar más que todo en la palabra de Dios y no tener este tipo de divisiones. También debemos tener presente los dones que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros, que no debemos hacer alarde de lo que Dios nos ha dado, porque cada don, Dino, que pues tú tienes, yo tengo, algunos tienen dos, otros tienen menos, son o vienen de parte de Dios. Y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de esos dones, de lo que hicimos con esos dones que Dios nos dio. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Han sido para la edificación, para la obra del Señor? ¿O solamente han sido para pues sobresalir como ser humano? Para que el mundo lo vea, que, oh, qué excelente persona, cómo predica y todo eso. No. Esos dones nos han dado, Dino, para utilizarlos para la obra del Señor. Los diferentes dones que pues Dios ha puesto en cada uno de sus hijos.
Amén, así es, Juan, y qué importante es y reconocer lo que el Señor nos ha dado, esos dones, esos talentos, y sobre todo ponerlos a disposición de la obra de Dios. Recordemos que ni la obra es de nosotros, la obra es del Señor. Nosotros, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, Él nos ha hecho partícipes de esa obra que es el seguir evangelizando, el llevar su palabra. Dios puede hacerlo sin nosotros, sin embargo, nos da esa gran dicha, esa gran oportunidad que ni siquiera los ángeles tienen, Juan, el llevar la palabra del Señor. Gracias a Dios porque nos permite leerla, aprenderla, compartirla, y sobre todo, pues, es un gozo, el saber cuando las personas se convierten al Señor, tal vez por lo que nosotros le predicamos o por lo que el Señor ha hecho en el transcurso. Recordemos que siempre el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros nomás sembramos la semilla y es Dios el que la hace germinar. Entonces es algo hermoso, y también recordemos que no debemos enojarnos o ponernos tristes cuando las personas no nos escuchan o que las personas no se convierten. No es el trabajo de nosotros convencerlos, es un trabajo de Dios. Entonces, es algo maravilloso, es algo, una carga que debemos quitarnos de encima, porque no es de nosotros convencerlos, no es de nosotros convertirlos. Eso es el trabajo del Señor. El trabajo de nosotros es llevarle la palabra viva, verdadera, la palabra pura, no poniendo nada de nosotros. Si ponemos de nosotros, pongamos ese testimonio de donde el Señor nos ha rescatado, de donde el Señor nos ha liberado, y cómo Dios nos ha fortalecido, nos ha prosperado. Y tal vez si no nos ha prosperado, sabemos que Dios está con nosotros en las debilidades, en las enfermedades. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios nos ama. Pero recordemos que también en estas congregaciones era muy importante eliminar el pecado de las divisiones en la iglesia, así como es importante eliminar el pecado, esas divisiones en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Yo sé que usted se congrega en alguna iglesia y tal vez haya divisiones, pero debemos confrontarlas y reparar eso. ¿Por qué? Porque el Señor llama pecado a esas divisiones. Y también ahí en Corintio había esas divisiones que hoy mismo también a nosotros nos pasa. ¿Y por qué decimos esto? Porque las divisiones desvían la mirada de la cruz de Cristo y la enfocan en las cosas que no corresponden. Y porque las divisiones ponen a la iglesia en una posición vulnerable ante los ataques del enemigo. Cuando estamos en división, el enemigo viene y ataca y sigue atacando, y no lo perdones, no hagas esto, no le hables. Entonces, debemos siempre estar atentos a la palabra del Señor, orando con el Señor, pidiendo perdón a Dios y a nuestros hermanos. Pero la solución a este pecado es permanecer unidos en la sana doctrina, siempre recordando que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. La cruz es la sabiduría de Dios para salvar a los pecadores, y los siervos portadores de este mensaje no son el centro de atención. Todos debemos gloriarnos solamente en Cristo, pues estamos unidos a Él. No debemos gloriarnos nosotros por cuando alguien se arrepiente, sino debemos gloriarnos solamente en nuestro Señor Jesucristo.
Así es, Dino. Bueno, este mensaje nos ha enseñado mucho de cómo debemos de estar unidos como iglesia, solamente en Cristo. La orden de Dios es permanecer unidos. Estamos unidos siempre, y siempre debe ser por el mensaje de la cruz en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría de Dios. Amén. Y por eso estamos en Cristo Jesús. Amigo oyente, este mensaje que Dios nos ha dado también es para usted. Y qué importante es eso, porque si Dios no pone esto en su palabra de lo que pasaba en la iglesia de Corintio, pues, ¿cómo estarían las iglesias el día de hoy? Y algo muy importante, de la cual pues el pastor comentó en el sermón, y bueno, Dino lo acaba de decir también, que es muy importante estar unidos en Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo, el enemigo, aprovecha cualquier cosa, ya sea grande o pequeña, para quebrar o para desunir lo que Dios ha formado. Él es muy hábil en esas cosas, porque a veces nosotros tendemos a esto. Estamos viendo lo que pues el Señor nos dice a través de este mensaje, qué debemos hacer ante las cosas que pues quizás alguna vez sucedan en nuestra iglesia o en la iglesia local donde usted esté. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos estar siempre unidos en Cristo, primeramente, del cual pues Él formó la iglesia. Estar siempre entrelazados, como los explicaba anteriormente, tejidos, entrelazados. Hay un versículo en la Biblia que dice que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, si estamos así unidos, el enemigo va a huir verdaderamente. Y es algo que pues hoy en día debemos de tener cuidado en estas cosas. Es solamente predicar la palabra de Dios, la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Y que pues el oyente o el que va a escuchar la palabra de Dios vea realmente qué es lo que Dios quiere para su vida. Como iglesia debemos hacer todo esto. Recordemos que esta carta fue enviada a la iglesia de Corinto. En sí eran cosas que Pablo tenía que decir por medio de esta carta, por lo que estaba pasando, por esos comentarios que llegaron a él de cómo la iglesia en ese tiempo se estaba dividiendo, había pecado en ella. Más adelante vamos a estar hablando de otras cosas que sucedieron en cuanto a los dones, en cuanto a la inmoralidad también, porque ahí vemos una historia de un muchacho, también en cuanto a la resurrección de los muertos. Y es maravilloso aprender todo esto, todo lo que pues Pablo nos está diciendo, o todo lo que pues el Señor nos habla por medio de Pablo en esta carta a los Corintios. Y damos gracias a Dios por este mensaje, y recordando que como estamos unidos en Cristo Jesús, recordemos cuál fue ese propósito. Esta semana pues estamos ya por celebrar una festividad que el mundo celebra en cuanto a la Navidad. Pero recordemos realmente cuál es el verdadero significado de la Navidad. La Navidad no son luces, no son árboles, no son regalos. No son nada de eso lo que vemos hoy en día. Y creo que eso muchas veces se ha hablado. La Navidad es que Dios se hizo hombre un día. Vino como un niño, como el cual pues cada uno de nosotros vinimos a este mundo, y nació para un propósito. Fue para rescatar al mundo del juicio final. Y por eso que pues celebramos esta fecha. No sabemos si pues si el Señor Jesús nació en esta fecha que pues todos celebramos el 25 de diciembre. Pero no nos importa eso. Lo más importante es que el Señor Jesús nació.
Amén.
Para salvación del mundo, tal como lo dice en Juan 3:16.
Así es, y pues gloria a Dios, damos gracias a Dios por un año más. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros todo este transcurso de este año. Le deseamos una feliz Navidad, que la pase muy bien con su familia, con sus amistades. Pero recordemos, como dijo Juan, celebremos a Cristo, que Él es el festejado, no son ni los regalos, ni el arbolito, ni las luces, como decía mi hermano Juan. Festejemos a nuestro Señor Jesucristo. No sabemos ni el día que nació, pero sabemos que gracias a Dios Jesucristo nació y vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios les bendiga, que pasen un bonito fin de semana. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.